contigo.
Anuncia el Departamento de Estado política de restricción de visas relacionada con Cuba. Disminuyen los cruces fronterizos ilegales al sur de Estados Unidos a mínimos no vistos en décadas. Reitera la Casa Blanca que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Venezuela. Cuantifican cifra de presos políticos muertos en manos del régimen venezolano en los últimos 10 años.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 25 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga. Producción y voz informativa, Alfredo Jacomín. El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba, que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana. Una declaración del secretario de Estado Marco Rubio emitida hoy dice: esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero. Agrega que esta política también se aplica a la familia inmediata de dichas personas. El departamento ya ha tomado medidas para imponer restricciones de visa a varias personas, incluidos venezolanos, bajo esta política ampliada, indica el comunicado. Cuba sigue beneficiándose del trabajo forzoso de sus trabajadores y las prácticas laborales abusivas y coercitivas del régimen están bien documentadas. Expone que los programas de exportación de mano de obra de Cuba, que incluyen las misiones médicas, enriquecen al régimen cubano y, en el caso de las misiones médicas de Cuba en el extranjero, privan a los cubanos comunes y corrientes de la atención médica que necesitan desesperadamente en su país de origen. El comunicado del Departamento de Estado expresa el compromiso de Estados Unidos de contrarrestar las prácticas de trabajo forzoso en todo el mundo. Para hacerlo, debemos promover la rendición de cuentas no solo de funcionarios cubanos responsables de estas políticas, sino también de aquellos cómplices de la explotación y el trabajo forzoso de los trabajadores cubanos, concluye así el comunicado emitido por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Entre tanto, Cuba enfrenta una de sus peores crisis económicas en décadas y la cocina no escapa de esta realidad. Miles de familias se ven obligadas a regresar a métodos de cocción primitivos como el fogón de carbón y la leña. Yahí Mapardo informa.
Los pobladores de San Nicolás de Bari, en la provincia de Mayabeque, viven escenas que evocan tiempos pasados. Las cocinas en el interior de la casa y las ollas eléctricas han quedado totalmente en desuso. Así lo reportó la agencia de noticias Reuters a través de los testimonios de residentes de la localidad.
Y optamos por cocinar con el carbón, que es lo que nosotros podemos hacer aquí. Comprar los sacos de carbón, que hay personas aquí que hacen hornos y nos venden los sacos de carbón. O si no, lo hacemos nosotros mismos ya, y es más fácil cocinar con eso, porque si no, pasamos mucho trabajo para poder comer.
Así dijo para la agencia de noticias María Elena Vega, una de las vecinas amas de casa afectadas por la crisis. El carbón y la leña se han convertido en la única opción para cocinar ante la inestabilidad del sistema eléctrico. Los apagones se extienden por más de 20 horas diarias. El uso de electrodomésticos es un lujo, afectando cada vez más la vida cotidiana de la población.
El día entero a veces sin corriente, no, con carbón y si no con leña, pues el carbón está encendido el saco también.
Así lo advirtió Mireya Martínez, adulta mayor residente de la zona, quien refleja el peso económico adicional que supone esta situación para las personas de la tercera edad. Mientras el régimen de La Habana insiste en que trabaja para estabilizar el suministro eléctrico, los ciudadanos continúan enfrentando dificultades para sobrevivir. La crisis energética y alimentaria en Cuba no parece tener una solución inmediata y el malestar de la población continúa creciendo. Mientras tanto, muchos cubanos recurren a soluciones de antaño para llevar el plato de comida caliente a la mesa. Martí Noticias, Yaima Pardo, La Red.
La falta de recursos y la mala gestión del gobierno incide en el desabastecimiento de arroz en la isla. Tomás Cardoso con la información.
El precio del arroz en el mercado informal cubano ronda los 300 pesos la libra y el cereal que se vende por la canasta básica de racionamiento tiene meses de atraso. La mala gestión administrativa, sumado a los apagones que impiden el riego en los sembrados de arroz, ha provocado el desplome de las producciones, mientras que la falta de liquidez del gobierno impide la importación de este alimento básico para la población. Sobre esta crisis, conocedores del tema explicaron a Martín Noticias lo que está ocurriendo. Aguada Pasajeros era una potencia arrocera en la provincia de Cienfuegos, nos dijo Juan Alberto de la Nuez Ramírez.
El arroz está a la libra a 250 pesos en Aguada de Pasajeros. En Cienfuegos está a 300 pesos y para la zona oriental entre los 350 y 400 pesos la libra de arroz.
En Santa Clara, el comunicador independiente Guillermo El Sol señaló.
¿Sabes qué? Porque no se puede bombear agua. El agua es indispensable. Ya la roja, la libra sobrepasa los 350 pesos en otro momento aquí en el centro de Cuba.
El campesino Esteban Ajete Abascal recuerda que en los palacios Pinar del Río había un importante complejo agroindustrial arrocero y de eso ya no queda nada.
Ahí había un sistema de sembrado que era mecanizado y un sistema de fumigación para el arroz, que era con las avionetas estas agrícolas, pero eso realmente se perdió todo por la ineficiencia, primeramente, ineficiencia del gobierno y deficiencia de acopio.
William Tamayo reporta que en Banes Holguín no hay el grano ni en las tiendas en moneda libremente convertible.
Y en el mercado informal se desapareció el arroz. Y entonces, de lo que es la mal llamada canasta básica, actualmente aquí en nuestro municipio todavía no han repartido el arroz.
Desde la ciudad de Camagüey, Lady Tavares aportó.
El Estado no tiene nada, el Estado no está vendiendo nada, no hay así.
Lisandra Rivera comenta que en la ciudad de Santiago de Cuba es crítico el desabastecimiento de arroz.
En enero y diciembre no habían mandado arroz a la bodega y cada día la situación alimentaria se pone más difícil.
Y desde Bayamo, en la provincia de Granma, donde operaban dos de los complejos arroceros más importantes del país en la zona de Río Cauto, el agricultor Emiliano González comentó.
No tienen insumo, no tienen combustible, no tienen nada y están ahí parados esperando a ver algo que aparezca divinamente, que cambie el sistema y que entonces puedan volver a echar a producir. Consecuencia, actualmente el arroz, que uno de los principales elementos de la dieta del cubano, está a 300 y a más de 300 pesos una libra.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Uno de cada cuatro cubanos en la isla tiene más de 60 años. Quienes no tienen familiares en el exterior que los ayuden, pues viven desprotegidos con una pensión equivalente a menos de $5 al mes. Luis Guardia informa.
Cuba ha perdido más de 300.000 habitantes entre 2023 y 2024 y actualmente la población es de poco más de 9.700.000 habitantes, según cifras oficiales. El vicejefe de la Oficina Nacional de e información ha venido alertando sobre este fenómeno demográfico en un país que además tiene una de las tasas de envejecimiento más altas de la región.
Lo único que crece poblacionalmente en Cuba por grupos de edades es 60 años y más.
Se estima que uno de cada cuatro cubanos residentes en la isla tienen más de 60 años de edad. La crisis socioeconómica existente en Cuba incide de manera especial en los ancianos, en muchos casos desprotegidos, con una pensión equivalente a menos de $5 al mes.
Nosotros hemos pasado momentos fuertes, lo hemos pasado, porque nosotros tuvimos un periodo especial muy fuerte, pero como este, es demasiado, demasiado fuerte, como este no pensé que lo fuera.
Nora tiene 72 años y vive sola. Su hijo reside en Panamá. Según estimaciones, 1.5 millones de cubanos, generalmente jóvenes, optaron por escapar de la isla de gobierno comunista en los últimos 4 años. Atrás quedaron sus parientes. Milo tiene 65 años. Es bibliotecaria jubilada. Su hija la ayuda desde Uruguay, donde reside.
Nosotros vivimos, él y yo vivimos porque la familia nos ayuda mandándonos alimentos en su momento, dinero para comprar los alimentos, medicamentos y proveéndonos de vestimenta gracias a ellos.
Según cifras extraoficiales publicadas por Prensa Asociada, el 70% de las familias en Cuba reciben alguna ayuda del exterior. Sin ella es imposible llegar a fin de mes en un país donde el salario mínimo equivale a menos de $7 al mes, con una economía cada vez más dolarizada. Cuba cerró 2024 con apenas 71.000 nacimientos, la tasa de natalidad más baja en las últimas 6 décadas. Luis Guardia, Martín Noticias.
La crisis energética en Cuba no tiene solución a corto plazo y el país podría enfrentarse a un nuevo colapso del sistema eléctrico en los próximos meses. Así lo dijo el investigador Jorge Piñón, académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en una entrevista con Mario Pentón.
No tengo palabra para lo que ellos quieren lograr para fin de año, que son 52 parques solares con 1.200 megawatts. Hoy en día es solamente 300 megawatts en total la contribución de la energía solar en Cuba. Hoy Cuba depende o tiene una demanda de alrededor 120.000 barriles diarios, 40 de producción, es un déficit de 80. México ya no está enviando. Venezuela está a un promedio ahora de 22.000 barriles diarios. Y en nuestra opinión, como resultado de las sanciones que Biden le puso a Rusia, llegó un tanquero ruso bastante grande de 114.000 toneladas que está en la bahía de Nipe ahora mismo, transbordando petróleo a Lourdes para poder entonces llevarlo a Matanzas. Viene una nueva embarcación, Marlin, que cargó en Francia alrededor de 300.000 barriles diarios, o 300.000 barriles de diésel, que llega el 5 de marzo. Eso le costó a Cuba, eso lo pagó Cuba en los mercados internacionales. Lo que estamos viendo es que hay un déficit, una vez más, si ves todos los partes o los reportes de la UNE, es alrededor de 1.500 a 1.600 megawatts, con una demanda últimamente por debajo de los 3.000 megawatts. Cuando llegue el verano y veamos esa demanda en 3.000, 3.500, 3.600 megawatts y el déficit continuando entre 9 y 10 unidades, ahí es donde vas a ver el fallo que creo que vamos a tener aquí en los meses del verano, donde entonces vas a ver otra vez un apagón nacional.
Son las 5 y 12 minutos, pasamos a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca reiteró que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, reiteró este martes que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Ella dice que cree que el presidente ha dejado muy clara su posición sobre Venezuela, que se opone al régimen de Maduro y que el secretario de Estado Marco Rubio ha hablado sobre esto. Leavitt hizo las declaraciones contestando a una periodista que preguntó sobre las declaraciones del enviado del presidente Trump a Venezuela, Richard Grenell, que el sábado en una entrevista con The Epoch Times dijo que el presidente Trump no era alguien que buscara un cambio de régimen. Grenell dijo en la entrevista que la administración Trump tenía una visión muy clara sobre el gobierno venezolano. Después de la reunión entre Grenell y Nicolás Maduro en Venezuela, el pasado 31 de enero, el presidente Trump dijo que la misma no tenía como objetivo legitimar la presidencia del líder, que no es aceptada oficialmente por Estados Unidos y otros países. En un comunicado el 20 de enero, la vocera del Departamento de Estado, Tammy Bruce, anunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, había hablado con el legítimo presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y con la líder de la oposición, María Corina Machado, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a la restauración de la democracia en Venezuela. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La Casa Blanca asegura que después de 4 años de fronteras abiertas, los cruces fronterizos ilegales alcanzaron mínimos no vistos en décadas, un 94% menos que el año pasado, mientras que los arrestos dentro de Estados Unidos aumentaron un 134%. Alejandro Marcano informa.
Hace unos meses era impensable hablar de una disminución de entradas de inmigrantes en los cruces fronterizos de Estados Unidos, y menos aún que alcanzaran mínimos no vistos en décadas, un 94% menos que el año pasado, según comentó la propia Casa Blanca este lunes en un comunicado. Coinciden expertos e incluso migrantes que el factor impulsor está relacionado con la ofensiva sin precedentes de la actual administración Trump contra la inmigración ilegal. lo describen como un flujo inverso de migrantes cuyo sueño era llegar y vivir en Estados Unidos. Muchos migrantes esperaron meses, a veces más de un año, para solicitar asilo formal en Estados Unidos, utilizando la aplicación CBP One de la era Biden. Esas esperanzas se diluyeron cuando el presidente Trump asumió el cargo el pasado 20 de enero y cerró de inmediato la aplicación, y mucho más cuando el mandatario estadounidense anuló la extensión del programa TPS que protegía de la deportación a 600.000 inmigrantes que estaban ya dentro de Estados Unidos. Panamá no ha compartido cifras sobre cuántos migrantes en el flujo inverso pasan por el país diariamente, pero en la vecina Costa Rica, un funcionario le dijo a la prensa asociada, AP, semana pasada, que estaban viendo entre 50 y 75 nuevos migrantes viajando al sur diariamente. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Estados Unidos y Ucrania sopesan un acuerdo sobre minerales de tierras raras, informa Héctor Contreras de La Voz de América.
El posible acuerdo entre Estados Unidos y Ucrania de mantener el apoyo militar a cambio de acceder a una parte de la vasta reserva de tierras raras que posee el país europeo podría verse afectado luego de que el presidente Volodymyr Zelensky instara a sus ministros de abstenerse de firmar cualquier tipo de propuesta, ya que el mandatario considera que el documento se centra demasiado en los intereses estadounidenses y no ofrece a su país a cambio garantías de seguridad. La propuesta, que es considerada por algunos especialistas como pieza fundamental de las conversaciones entre Kiev y Washington, fue descartada por el mandatario ucraniano en declaraciones a la agencia de noticias de Associated Press, diciendo textualmente, y citamos: "Para mí es muy importante la conexión entre algún tipo de garantía de seguridad y algún tipo de inversión". Uno de los casos más llamativos es la mina Zavilinsky, ubicada en el centro de Ucrania, que alberga uno de los depósitos de grafito más grandes de Europa, un componente clave en las baterías de vehículos eléctricos y los reactores nucleares. Las vastas reservas de minerales críticos que posee la nación europea actualmente le dan el potencial de ser un proveedor estratégico para Occidente, ya que Estados Unidos y la Unión Europea han trabajado durante años para reducir su dependencia de China, el principal proveedor mundial de minerales de tierras raras. Para Román Opimak, exdirector general del Servicio Geológico de Ucrania, un posible acuerdo con Estados Unidos también ayudaría a mantener la seguridad en su país.
Ucrania ayudará a Europa y a los Estados Unidos a minimizar la dependencia de China y en parte de Rusia, y por supuesto, también fortalecerá la resiliencia del país. Para Ucrania, la llegada de inversores en cantidades tan altas podría funcionar como una cúpula de hierro.
El gobierno ucraniano ha dicho que el país posee depósitos de 22 de los 50 materiales estratégicos identificados como críticos por los Estados Unidos y más de 25 de los 34 que la Unión Europea clasifica como de importancia crítica. Estos recursos incluyen grafito, litio, titanio y uranio, minerales esenciales para las industrias de defensa, energía verde y aplicaciones de alta tecnología. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
5:18 minutos de la tarde. Continuamos ahora con más noticias. 23 presos políticos han muerto en las manos del régimen de Nicolás Maduro entre 2015 y lo que va de 2025. Defensores de derechos humanos advierten que copia prácticas del régimen cubano para reducir a la oposición. El reportaje llega desde Caracas.
Este 24 de febrero, la organización política 20 Venezuela confirmó la muerte de Reinaldo Araujo, dirigente en el estado de Trujillo, quien fue víctima de desaparición forzada el 9 de enero. Su esposa había denunciado su deteriorada situación de salud y exigió atención médica que no recibió. A través de la red social X, María Corina Machado acusó al régimen de Nicolás Maduro de haberlo asesinado. Con la muerte de Araujo, son a la fecha 23 presos políticos los que han fallecido privados de libertad por el régimen de Nicolás Maduro, sin la atención médica oportuna, según dijo a Martín Noticias Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones.
Para los presos políticos observamos un ensañamiento especial, reflejado en las condiciones deplorables de reclusión a las que son sometidos, con restricciones a sus derechos más básicos.
Según Prado, es una práctica sistemática del régimen de Maduro dejar que la salud de los presos políticos se deteriore en las cárceles. Tal es el caso de los defensores de derechos humanos, Javier Tarazona o Rocío San Miguel, quien tiene ya 6 meses con una fractura de brazo que requiere una operación y no ha sido atendida.
Tras las rejas, la salud tanto física como mental de las personas, se deteriora continua y sostenidamente y en los casos más lamentables resulta en su fallecimiento.
En 2024, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denunció que 4 manifestantes de las protestas de julio de 2021 murieron en prisión. Prado cree que, al igual que el de Cuba, el régimen venezolano ve a la disidencia como enemigos y la represión sobre ellos busca generar miedo en la población.
En Venezuela aplican lo que son prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, que son escuelas cubanas.
Este martes, familiares de los presos políticos continuaron en protesta, esta vez ante la defensa pública, en donde, como denunció la ONG Defensora de Derechos Humanos, PROVEA, los funcionarios del SEBIN, la policía política del régimen, estuvieron portando armas de fuego en actitud de hostigamiento a quienes protestaban.
A menos de una semana del inicio del Carnaval de Río de Janeiro, las calles ya vibran con las fiestas y desfiles previos a la fiesta tradicional que atrae a 1 millón de turistas y mueve la economía de la ciudad. La AFP informa.
A menos de una semana de su inicio oficial, el carnaval ya se apoderó de Río de Janeiro. El fin de semana, varios blocos, comparsas callejeras, desfilaron por las calles de la ciudad y maravillosa. El templo mayor del carnaval también pasó por un ritual que ya tiene 15 años. Miembros de las religiones afrobrasileñas realizaron el tradicional lavado de la avenida Sapucaí, que tiene como objetivo purificar simbólicamente la avenida antes de la fiesta en el San Borja.
Y nuestro segmento de ciencia y tecnología, ¿y si el tiempo, en vez de fluir en una sola dirección, de pasado a futuro, pudiera fluir también en dirección inversa, debido a procesos que tienen lugar a nivel cuántico? Esta es la posibilidad que ahora ha sido respaldada por las conclusiones a las que ha llegado un estudio reciente. Danilo Fuentes Cortés lo cuenta.
Hay casos en los que la dirección del tiempo es evidente en un fenómeno físico, por ejemplo, en el caso cotidiano de que un vaso de agua se vuelque accidentalmente, el líquido que contiene se esparce. Aquí es obvio que la dirección del tiempo forma parte de las características del fenómeno tal y como lo conocemos, y si sucediese al revés, sería algo anómalo. En cambio, hay procesos como el movimiento de un péndulo que esencialmente serían idénticos si el tiempo transcurriera a la inversa. Lo interesante de todo esto es que en el nivel más fundamental, las leyes de la física se parecen mucho más al péndulo que al vaso de líquido derramado. En la física de nuestro mundo cotidiano, el tiempo fluye irreversiblemente del pasado al futuro. Sin embargo, el nuevo estudio revela que una flecha opuesta del tiempo puede surgir teóricamente con ciertos sistemas cuánticos. Las leyes de la física cuántica no favorecen una única dirección del tiempo. Tanto si el tiempo discurre hacia el pasado como si lo hace al revés, las ecuaciones siguen siendo las mismas. Este descubrimiento proporciona una base matemática para la idea de que la flecha del tiempo puede ser no tan fija como la experimentamos. La investigación ofrece una nueva perspectiva sobre uno de los mayores misterios de la física. Comprender la verdadera naturaleza del tiempo podría tener profundas repercusiones para el progreso en el conocimiento de la mecánica cuántica, la cosmología y otros campos. El estudio se titula Emergence of Opposing Arrows of Time in Open Quantum Systems y se ha publicado en la revista académica Scientific Reports. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Arrancamos con el Clásico Mundial de Béisbol. La selección de Taiwán Taipei se convirtió en la segunda en clasificar al torneo del próximo año tras derrotar a España 6-3 en el repechaje del Grupo A. Esto significa que después de Nicaragua, que clasificó invicta al Mundial de Béisbol, ahora la selección de Taiwán Taipei estará presente también en dicho clásico. Taiwán derrotó 6-3 a España, que esta última contaba con varios peloteros nacidos en Cuba en su alineación, entre ellos Félix Stevens, Pablo Guillén, Orlando Rodríguez, Francisco Hernández, Joaner Negrín, Elian Leiva. Todos ellos querían jugar contra sus compatriotas en el próximo Clásico Mundial de Béisbol, pero todo parece indicar que se van a quedar con las ganas. Así que hasta ahora, Nicaragua y Taiwán Taipei, del 2 al 6 de marzo en Arizona, Estados Unidos, se va a jugar otra eliminatoria entre Brasil, China, Colombia y Alemania. El ganador de ese grupo avanza automáticamente al Clásico Mundial de Béisbol, mientras que el segundo y tercer lugar van a tener que jugar un repechaje para ver quién se une al exclusivo club allá el próximo año. Y recuerden, Miami, Estados Unidos, Texas y Tokio van a ser sedes del próximo Clásico Mundial de Béisbol. Ahora pasamos al baloncesto de la NBA. Por segunda vez en 24 horas, el Miami Heat perdió y ahora fue por paliza contra los Halcones de Atlanta, 98-86. Esto significa que el Miami Heat ahora tiene promedio espantoso de 26 victorias y 30 derrotas. Pero ¿saben qué? Todavía podrían clasificar a la postemporada con un promedio así de malo. Otros resultados anoche: Sacramento venció a Charlotte por paliza gracias a los 42 puntos de Zach LaVine, mientras que Detroit derrotó a los Clippers de Los Ángeles, Kate Cunningham con 32 puntos, y Minnesota tuvo que acudir al tiempo suplementario para vencer a Oklahoma City Thunder 131-128. Esta noche en la NBA, los Celtas de Boston en Canadá contra los Raptors de Toronto, Milwaukee está en Houston a las 8 p.m. y los Mavericks de Dallas contra los Clippers en Los Ángeles a las 10 de la noche. En el fútbol soccer, damas y caballeros, en la Copa del Rey, el Real Madrid mañana tiene que viajar al País Vasco, donde casi nunca le va bien, y jugar contra la Real Sociedad de San Sebastián en la semifinal de la Copa del Rey. Otros encuentros muy, pero muy interesantes en la Liga Premier de Inglaterra: el Liverpool en casa recibe al Newcastle United, el Manchester City de Pep Guardiola va a jugar contra el Tottenham Hotspurs, el Nottingham Forest recibe al Arsenal de Londres y el Manchester United contra el Ipswich Town. Mientras tanto, en Alemania, en la Copa, el Leipzig contra el Wolfsburgo y la Juventus de Turín contra el Empoli en la Copa Italiana de Balompié. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words.
Hubo una vez una niña que nació en Carolina del Norte en 1937. Escuchar música gospel en una iglesia le produjo a edad tan temprana la premonición de que era un camino tentador, ese de las teclas del piano y las cuerdas vocales. Y como suele suceder en los comienzos, esa niña, a la que le pusieron por nombre Roberta Flack, con los años se hizo cantante. Y como a los buenos generalmente les ponen oídos los que saben del negocio, luego del debut, se hizo encaminar entre talento y manos amigas cuesta arriba. Tanto subió en la década del 70 Roberta Flack que logró encaramar en la lista de los más escuchados más de una pieza suya. No se puede olvidar que fue la primera artista en ganar dos premios Grammy a la mejor grabación del año consecutivamente. En 1973 lo hizo con The First Time Ever I Saw Your Face y en 1974 con la inolvidable Kill Him Softly With Your Arm. Ya había dejado atrás las noches en las que cantaba en clubes de jazz. Era tiempo de ser aplaudida por multitudes y premiada por su calidad y millones de discos vendidos. Pero hay seres a los que no se les sube la fama a la cabeza y con los pies ubicados en suelo firme se dedicó a temas benéficos. Defendió el derecho de los artistas a controlar sus creaciones y era también portavoz de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales. Con los años, sus apariciones se volvieron esporádicas y enfermó y pasó por hospitales a los que entró con urgencias y sin ellas. Sufrió un derrame cerebral y un mal peor, esclerosis lateral amiotrófica. Roberta Flack falleció el 24 de febrero de 2025. Tenía 88 años, muchos menos de los que van a durar sus canciones.
Sí, ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.